Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas.
Os recordamos que estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana.
También podrás escucharnos en Granada a través de las ondas de Radio Hermaina.
En Pinto, gracias a los amigos de Radio Sata.
En Madrid, a través de las ondas de Radio Agorasol.
Y en Barcelona, gracias a los compañeros de Radio Contrabanda.
Os recordamos que este programa se convierte en podcast a partir del lunes y que podréis escucharlo una y otra vez a través de las plataformas habituales, en la web de Radio Topo o en nuestra propia web de colmenastapizadas.org.
En este, que es el programa número 71 de Colmenas Tapizadas, viajamos, como primera parada de nuestro viaje en el tiempo, a la ciudad de San Francisco, a finales de los años 60.
Allí conoceremos a una troupe de teatro post-hippie que reinventaron el rollo drag, haciéndolo plenamente inclusivo, y se convirtieron en precursores de manifestaciones artísticas que influenciaron en el mundo del rock, del arte y del cine.
Esa troupe no es otra que Los Coquettes.
Todo comenzó a finales de los 60 en San Francisco, la ciudad abanderada del hipismo contracultural norteamericano. San Francisco estaba convirtiéndose en el lugar de reciclaje de aquellos supervivientes de los excesos hippies que buscaban un punto de encuentro donde volcar sus ansias de cambiar, si no toda, alguna de las partes de la sociedad.
Entre aquellos jóvenes se encontraba el apuesto actor George Harris Hibiscus, que ya entonces era conocido por ser uno de los acicalados estudiantes que fueron fotografiados mientras insertaban una flor en el rifle de un soldado en una de las manifestaciones contra la guerra de Vietnam.
Originario de Nueva York, Hibiscus viajó en el otoño de 1967 a San Francisco acompañado por el escritor beat Irving Rosenthal, con quien mantenía una relación. También les acompañaba el poeta Peter Orlovsky. Viajaron hasta la costa oeste con la intención de instalarse, a ver si soy capaz de decirlo sin que me lloren los ojos, en Cauliflower, una comuna en la que participaba Rosenthal.
Con este nombre tan curioso, Cauliflower en realidad fue una comuna revolucionaria. El nombre hacía referencia a un juego de palabras se supone con la era hinduista Kali Yuga y las flores como símbolo hippie. Pronto Cauliflower comenzó a publicar un boletín gratuito que servía como órgano de comunicación de las comunas en la bahía de San Francisco. Kali es el nombre hindú de la última y más violenta era de la humanidad. El nombre de Cauliflower era para los miembros de la comuna un paso hacia una semilla de positividad que brota de la era de la destrucción.
Bueno, una vez más lo diré. Cauliflower fue una de las comunas más importantes de toda la bahía de San Francisco y a ella se le atribuye la implantación de la conspiración de la comida gratuita, que consistió en el impulso de una cooperativa de alimentos que dio de comer a precios bajísimos a los habitantes de 150 comunas.
Pero dejemos aparte de Cauliflower por un rato y volvamos al tema que nos ocupa, nuestros queridos Coquettes. Será en esa comuna donde George Harris cambie su nombre por el de Hibiscus, adoptando una nueva imagen y lanzándose a hacer teatro callejero gratuito. Su look, con barba, maquillaje y brillos, bisutería, recargados vestidos de época con lentejuelas y adornos de los años 40, no dejaba indiferente a nadie. Era imposible. La actriz Pam Tent recordaba en una entrevista cómo se acercó a aquel muchacho.
Conocí a Hibiscus mientras trataba de dormir una siesta en el Golden Gate Park. Él estaba cantando una canción del espectáculo de Marilyn Monroe en un árbol con dos amigos. Cuando me acerqué a ellos, me invitaron a unirme y encontré a mis almas gemelas.
Desde la copa de aquel árbol, Hibiscus invitó a Pam a quedarse con ellos durante un par de semanas en Cauliflower, situada en el barrio de Japantown y cuya estructura se inspiraba en los escritos del socialista utópico John Humphrey Noyes. Summertime will
Después de eso, la actriz ocuparía, junto a su novia, una casa victoriana abandonada al otro lado de la calle. Tanto ella como el resto de habitantes de estas comunas tenían algo en común: sus ganas de encontrar, por medio de la experiencia comunitaria, un nuevo estilo de vida alejado del sistema establecido.
Barrio de Hyde Ashbury fue famoso en la década de los 50 por ser sede principal del movimiento beatnik, pero en la década de los 60 y sobre todo a finales estaba repleto de jóvenes desertores universitarios que venían del hipismo, que seguían buscando significado a sus vidas.
Muchas de nosotras éramos buscadores espirituales y desarrollamos nuestra propia sociedad, en su mayoría carente de dinero, intercambiando servicios y comprando alimentos al por mayor para distribuir entre las comunas. Aquello parecía la utopía que la mayoría de nosotros anhelaba.
Así lo contaba Pam Tent en una entrevista con la revista Canino. La aventura artística del grupo comenzó cuando Hibiscus, creador de todo este tinglado, y su amigo Ralph Sauer Ralif tuvieron la idea de subirse al escenario del Pagoda Palace durante el intermedio de una película de medianoche que se proyectó en la Nochevieja de 1969. Vestidos como drag queens y con poca o ninguna aptitud para el baile, el grupo se movió como pudo al ritmo de la música que emanaba un pequeño tocadiscos de madera propiedad de Hibiscus. Sin embargo, aquel espectáculo, por la cercanía, por la torpeza y por su naturalidad, encantó.
Ralif e Hibiscus, al ver que los cerca de 1000 espectadores se volvían completamente locos con su actuación, decidieron repetir el número, que fue recibido con un estruendoso aplauso.
Touch its painted face. Desde aquel día, aquello se convirtió en un acontecimiento regular. El grupo, ahora bautizado como Los Coquettes, preparaba un espectáculo diferente cada mes para representarlo sobre el escenario del Pagoda Theater Palace.
Autodefinidos como hippie acid freak drag queens, sus espectáculos comenzaban hacia la medianoche y podían extenderse hasta las 4 o las 5 de la madrugada, según fluyera la improvisación o según subiera el LSD.
Lo que estaba sucediendo en el escenario del Pagoda Theater Palace era uno de esos chispazos punk antes del punk. Así lo recordaba Scrambly Coldwyn, uno de los miembros originales de Coquettes, en un diario californiano.
Éramos como punk rockers, en el sentido de que lo que hacíamos en el escenario no eran las habituales actuaciones pulidas y talentosas que se ven en el teatro en vivo. Lo que teníamos que decir era poético, artístico de una manera cruda, y esto llegó al público, que fue quien le dio un significado profundo a todo lo que hacíamos. De la misma forma en que los fanáticos de los Beatles especulaban sobre el significado de sus letras. Nuestra estética punk fue de celebración, aclamando la confusión y la mezcla de roles sexuales o de género, llenando el escenario de brillos y lentejuelas, haciendo guiños a películas clásicas, derribando iconos, mostrando nuestros cuerpos, amando la vida.
I got the power of the AM, got the...
Rockettes, herederos de la decadencia hippie, vivían todos juntos en una gran casa organizada como una comuna y preferían no cobrar por las actuaciones. Sin embargo, fueron haciéndose un nombre, al menos en la costa oeste.
A principios de los 70, The Cockettes pasaron de ser un grupo de hippies chiflados que se disfrazaban para pasar el rato a una de las fuerzas contraculturales más provocativas de San Francisco.
Asentados como esa fuerza contracultural en la bahía de San Francisco, llegó la llamada del otro centro contracultural estadounidense. En noviembre de 1971, los Cockettes fueron contratados para el Andersor Theater de la ciudad de Nueva York.
Aquel escenario era del doble de tamaño al que estaban habituados los Cockettes, por lo que todos los decorados tuvieron que ser reconstruidos desde cero en 6 días.
I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.
Abrieron con Tinsel Tarts in a Hot Coma, un popurrí de canciones de películas sobre Broadway de la década de 1930.
Según los relatos de la época, todo aquel que era alguien en el mundo del arte neoyorquino asistió a la inauguración de Cockettes, incluidas entre esos alguienes personalidades como John Lennon, Yoko Ono, Liza Minnelli, Allen Ginsberg, Anthony Perkins, Truman Capote, Gore Vidal, Angela Lansbury o Andy Warhol.
El estreno neoyorquino de Los Cockettes fue un absoluto desastre, y en el teatro las cosas fueron a peor cuando Angela Lansbury, la de Se ha escrito un crimen, abandonó la sala. También le siguió minutos después Andy Warhol, quien arrastró a la mayor parte de la audiencia. Sobre aquella actuación, Gore Vidal bromeó: "No tener talento no es suficiente".
Got my baby. Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas.
Estás escuchando Colmenas Tapizadas.
Después de su fallida incursión en el Anderson Theater de Nueva York, los Coquettes regresaron a San Francisco e interpretaron Les Étoiles Lumineuses, la versión final de Pearl Over Shanghai, Journey into the Center of Uranus, que en inglés tiene un título muy gracioso, pues Urano, Uranus, en inglés suena algo así como Tuano, y su espectáculo final, que no fue otro que Hot Greeks.
Divine, protagonista de películas del destacado cineasta John Waters, se unió al grupo en Journey to the Center of Uranus, haciendo así su debut en San Francisco. En ese programa, Divine interpretó la canción de Coquettes, A Grab on Your Anus Means You're Loved, mientras vestía un traje que le hacía parecer una gran langosta roja.
Primavera de 1972, los Coquettes se separaban. Pero antes tuvieron a bien lanzar un cortometraje con motivo de la boda de Tricia Nixon, hija de Richard Nixon.
Y es que el 12 de junio de 1972, Tricia contrajo matrimonio con Edward Finch Cox. Por invitación de su padre, la primogénita del presidente de los Estados Unidos eligió casarse en la Casa Blanca.
Esta era la primera vez en la historia que la residencia presidencial estadounidense iba a ser utilizada como un escenario de boda. Y aunque no se retransmitió en directo por la televisión estadounidense para respetar la intimidad de los contrayentes, los medios de comunicación informaron hasta la saciedad de un acto al que estuvieron invitadas algunas de las personalidades más importantes del país.
Tal y como contó Eduardo Bravo en Agente Provocador, el evento fue lo más parecido a la boda del Escorial que ha vivido Estados Unidos, y no fueron pocos los que consideraron que era un acto hortera y excedía las prerrogativas de Richard Nixon como presidente.
Entre aquellos que criticaron la boda estuvieron The Coquettes, que unas semanas antes del enlace rodaron Tricia's Wedding, un cortometraje independiente en 16 milímetros en el que hacían una mofa del acontecimiento.
En apenas 33 minutos, The Coquettes no dejaban títere con cabeza. Richard Nixon y su esposa Pat aparecían como un matrimonio mal avenido, en el que él se preocupaba más de dormir con su osito que con ella.
La reina Isabel II de Inglaterra era retratada como una tirana que obligaba a los periodistas a arrodillarse para entrevistarla. Bueno, algo que se parece bastante a la realidad. El príncipe Carlos de Inglaterra acudía a esa ceremonia ficticia acompañado de Mick Jagger.
Una demenciada Rose Kennedy preguntaba a todo el mundo si el evento era un funeral. Y Erta Kitt decidió alegrar el banquete virtiendo una botella de LSD en el ponche, provocando el caos y la locura entre los invitados.
Después de la disolución del grupo en la primavera de 1972, varios Cockettes continuaron actuando. Algunas veces como solistas, como en el caso de John Rettermel, que da la mejor voz de Cockettes. Pero más a menudo como grupo, aunque ya nunca se anunciaron como The Cockettes.
En otoño de 1982, Fayette Hauser, Tomata Duplenty, Link Martin, John Flowers y Sweet Pam se mudaron a la ciudad de Nueva York para actuar en un teatro clandestino. Vivieron en el Bowery y actuaron en el cafecino de Bowery Lanes Theater, en el Palm Casino Review, en el Club 82 y en el CBGBs con otros grupos como Los Ramones y Blondie.
Subidos a la creciente ola punk neoyorquina, en la que había notables influencias queer, algunos coquettes formaron el grupo Paula Pucker and the Pioneers, del que desgraciadamente no se conservan grabaciones.
En 1975, Tomata Duplenty y Fayette Hauser volvían a la costa oeste, mudándose a Los Ángeles para continuar actuando en pequeños teatros como el Anticlub y el Bar Als. Allí, en la California que había albergado los sueños de libertad de los 60, Tomata formará la banda synth-punk The Screamers.
Por su parte, Fayette Hauser se convirtió en la voz principal de la banda New Age de Los Ángeles, Interpol, con miembros como Jeff McGregor o Chuck Heavy.
La interpretación de Sylvester de canciones de artistas como Etta James, Shirley Bassey o Billie Holiday durante sus actuaciones en solitario siempre fueron apreciadas en los círculos del teatro. Después de la desaparición de los Coquettes, Sylvester se convirtió en uno de los cantantes más prolíficos de la era disco.
Volvamos al punk, que a veces parece que se nos olvida que nacimos con la idea de ser un programa punk. Ya hemos contado que algunos de los Coquettes formaron la banda Paula Pucker and the Pioneers en Nueva York. También que Tomata Duplenty, a su regreso a la costa oeste, se convirtió en la voz de The Screamers, no sin antes haber pasado junto a otros dos viejos compañeros por la banda Tupperwares, formada en Seattle, de la que sí que podéis encontrar alguna grabación en directo.
Sin embargo, no acaban aquí las relaciones de los Coquettes con la recién estrenada escena punk. De las cenizas de The Coquettes nacería un nuevo grupo de teatro, Angels of Light. Y de las cenizas de este saldrían las Wax Woman, de las que sí que hemos rescatado una actuación en directo en la que el teatro y los sonidos punk se fusionan.
Al principio de este episodio hemos hablado de Pump Tent y de su llegada a San Francisco y de cómo se conoció con Hibiscus en los prolegómenos de The Coquettes. Antes de aquel viaje, Pump vivía en el downtown neoyorquino. Tras el desastroso estreno de The Coquettes en Nueva York, Pump decidió quedarse en la ciudad, donde contaba con un buen amigo, David Johansen, el que sería posteriormente la voz de New York Dolls, y que según se cuenta también acudió al estreno de Coquettes en Nueva York.
Alrededor de aquel círculo se movía también un joven con el que Pam terminaría teniendo una relación. Su nombre, Didi Ramone.
Aquella relación de Pam con Didi Ramone provocará situaciones esperpénticas, como el día que dejó a su hijo de 4 años en manos de Johnny Thunders y, bueno, desaparecieron durante unas horas. De aquella relación surgirá también que Arturo Vega, otro de los históricos Coquettes, se convierta en el técnico de luces de los Ramones durante más de una década. Por supuesto, fue Pam quien presentó a Arturo a los Ramones. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Feel a deep end. Do you love me best? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Boyfriend, hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me best? What do you say? Do you love me best? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. We'll be right back.
En 2002, después de años de olvido, los documentalistas Bill Weber y David Weisman quisieron contar la historia de The Coquettes.
Hi, I'm Maxine.
Before the Rocky Horror Picture Show.
There's Divine saying, crab on your anus means you're loved and brought down the house.
Before Watergate.
Drop those trousers.
San Francisco gave birth to the legendary.
It's so tacky.
Magical.
Would you like to go up or down?
Musical. Immortals of dazzling glamour and artistry. The Coquettes. The notorious group of performers who created a social and sexual revolution that changed America forever.
Hey, baby, fuck off.
Para ello contactaron con los miembros originales que habían sobrevivido, no solo por cuestiones de edad, pues habían transcurrido más de 40 años, sino porque varios de ellos habían fallecido por complicaciones derivadas del SIDA después de haber vivido en los años 80 con la misma libertad que habían disfrutado en las décadas anteriores.
El resultado del trabajo de Weber y Weisman fue The Coquettes, un film presentado en Sundance que obtuvo el premio de la crítica de Los Ángeles y el premio del Festival LGTB de Nueva York, ciudad en la que después de todo acabaron triunfando.
I don't like it when you play with my knees. You ain't nothing but a pretty.
Los Coquettes eran antitradición, antiteatro, antiarte, antimoda y antitodo. Enajenados por el LSD la mayor parte del tiempo, los Coquettes se convirtieron en el loco que sostiene el espejo para revelarte quién realmente querías ser.
Desataron una revolución en la autopercepción y la autorrealización. Reinventaron el término drag para incluir a todos los que querían revelar su yo interior.
Revolucionaron el rock en lo estético y algunos de sus miembros fueron parte de esas escenas rock que amamos en este programa, sobre todo la del punk.
Los Coquettes fueron un fértil producto contracultural que hoy todavía arroja sus influencias, aunque ahora ya extendido en parcelas más mainstream de la cultura.
La suya, sin embargo, en aquellas décadas fue una auténtica guerra cultural que saltaba las barreras de género y también las barreras políticas. Eran una hornada queer que leía a Marx.
Los hombres no estaban tratando de pasar por mujeres, pero exploraban su lado femenino brillando sus barbas. Todo el mundo llevaba toneladas de capas de travestismo y joyas. Más que nada, nosotros parodiábamos el género y la política, pero nada era sagrado.
Así lo definió Pam Tent, una de las pocas mujeres dentro de The Coquettes.
If you ain't got time to take a walk with me on my meat rack, then you can just get the hell out of my bread line. Yeah. Fuck off, baby.
We'll be right back.
Bueno, y aquí abandonamos a nuestros protagonistas por un día y lo hacemos con un poquito de música de la mano, mejor dicho, de la voz de Tomata Duplenty. Estos son los Screamers.
Forget about the fancy words. Don't waste them on a dream. Let's make sure it really hurts. Tear up my lungs and scream. This is the sound of scream that you're sour. They took it away, my happiest hour. I was screaming out for you and me. They snatched my voice for all to see. I told you, let me scream. Help me. Help me. Please, let me scream. So they said, hey, kid, we don't know what you mean, but sure, right, you sure are sweet. Yeah, right, yeah, sweet. Just forget about the fancy words. Don't waste them on a dream. Let's make sure it really hurts. Tear up our lungs and scream. They said, hey, we don't know what you mean, but sure are a riot, sure are a scream.
But you are the riot!
And I am the scream. You are the riot. And I am the scream.
Y hasta aquí el que es el episodio número 71 de Colmenas Tapizadas. Os dejamos deseando que las elecciones de Madrid acaben muy pronto.
Y como no, recordándoos que incumpláis al menos una ley al día.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Albañil por el día y por la noche vida clandestina.
Qué placer. Que eso es lo que yo quiero que haga la juventud.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like
like me, but she didn't understand. And she just smiled.